Ser Podcast.
Bueno, pendientes de más protagonistas con Dani Garrido, con Bruno Alemán, con Marcos López y con Iturralde González analizando este 1-2, esta remontada. Es el Mundial de las remontadas de Argentina, Bruno. Es siempre contra las cuerdas, lo que decía antes Gustavo López. Parece que está en la lona, pero no acaba de noquearle nadie.
Sí, yo creo que han sido partidos distintos, pero es verdad que de una manera u otra, tirando más de épica, tirando de centrales subiendo, como le pasó en el partido contra Egipto, o tirando un poco más de fútbol, yo creo que en el día de hoy tiene más mérito y me parece que seguramente es el mejor partido que le hemos visto a Argentina, pues lo han acabado consiguiendo. Yo creo que hay una simbiosis, hay una unión entre los jugadores de Argentina y la afición, que en eso son inigualables, sí. Eso es imposible de igualar, y yo creo también que hoy les ha ayudado la afición a realmente dar ese paso. Una de las armas de las remontadas está en que tu afición apriete más que la rival, y creo que eso les ha acompañado durante todo el Mundial, y hoy especialmente, más allá de un tal Leo Messi que lo ha vuelto a liar.
Es que estaba fuera del Mundial, Dani y Marcos. Messi estaba fuera del Mundial y han dicho o nos matan o tenemos que matarlos
otra
a
vez,
ellos.
Por no, cierto, no había un otra. Comentario me ha acertado de Marcos, como siempre, cuando la cosa se ha puesto chunga, se ha acostado Messi a banda derecha. O sea, ha pensado Marcos que podía hacerlo Leo y lo ha hecho. Y luego comparábamos el centro que ha puesto con la derecha con uno de Mitchell.
Ha
puesto una bola fantástica, tal vez no haya sido tan brillante como en otras oportunidades, pero ha tenido los arrestos de volver a echarse el equipo a la espalda, sí.
Es que en esos seis minutos Argentina estaba fuera, Leo estaba fuera, el país estaba devastado. Evidentemente que ha ayudado y mucho a Inglaterra, porque ya las críticas, ya estoy leyendo al Guardian, a la BBC, desastroso Tuchel, o sea, porque es evidente que lo estaba haciendo muy mal. Pero hay un momento en que Leo toma la responsabilidad, se aparca, yo utilizo esa expresión que dijo Kiko una madrugada de estas en Carrusel Deportivo, se aparca en la derecha y aparcándose a la derecha encuentra a Enzo en el 1-1. Se aparca en la derecha, acelera y centra con la derecha para el 1-2 o el 2-1 de Lautaro. Y en el fondo este partido vamos a vivir algo que no se ha vivido nunca, ni se va a vivir nunca más, Manu. Hace 19 años el diario Sport con Joan Montfort recogieron una fotografía a un tipo que se llamaba Leo Messi bañándole a Lamine Yamal con su madre Sheila. Y 19 años después, en una situación absolutamente real, nadie podía imaginar que 19 años después el niño que estaba siendo bañado por Messi, que era Lamine, va a jugar la final del Mundial con España, y el niño que le cuidaba y que estaba con el patito dentro del agua, que era Leo Messi, lo va a tener enfrente. Es el primer partido que se van a ver las caras Leo Messi y Lamine Yamal. Y tal vez sea el último partido entre Messi y Lamine Yamal.
Seguramente, es verdad que a Lamine le queda mucho todavía para que le podamos comparar con Leo Messi, pero es su discípulo, y es verdad que el destino ha querido que el discípulo, que veremos a dónde llega algún día, de Leo Messi, se enfrente a él el próximo domingo. Mira que si el partido que estamos esperando todos de Lamine le sale el domingo contra Argentina, pues no estaría mal, ¿no?
Hombre, desde luego, él acostumbrado a, acuérdate, el momento de máxima tensión con Rabiot, que no dijo lo que dijo, pero que lo guardamos entre todos, y ese golazo que metió para presentarse al mundo en Eurocopa. Yo creo, Manu, coincido contigo, que le falta ese gran partido en el Mundial, y es que no hay nada que nos haga pensar que no va a ser, es que yo creo que va a ser el domingo y va a ser el gran día en ese duelo con Tagliafico. Yo le tengo mucha fe al partido.
Ahora os pregunto cómo creéis que va a ser el partido contra Argentina, pero estaba hablando precisamente Marcos López de algunos titulares en la prensa inglesa, y ahí está Pablo Montaño, corresponsal de la cadena SER en Reino Unido. ¿Qué están diciendo ahora mismo los principales diarios, los principales portadas digitales del fracaso de la eliminación de Inglaterra? ¿A quién señalan sobre todo, Pablo? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches a todos. Pues en la prensa inglesa lo que se puede leer en estos momentos son los términos y las palabras de desolación, de déjà vu, que escribía Jamie Carragher, agonía, heartbreaking, corazones rotos de la selección inglesa que se ha quedado fuera de la que iba a ser su segunda final del Mundial. Te diría que los medios ingleses, los tabloides ingleses todavía no apuntan tanto a Thomas Tuchel, porque se habla mucho de la magia de Messi que ha clasificado a la final, o de cómo Inglaterra en sí ha tirado la posibilidad de enfrentarse a España el próximo domingo. Son más los pandits, los jugadores ingleses, los que están señalando al técnico alemán. Wayne Rooney dice que las decisiones que ha tomado Tuchel son las que le han pasado factura esta noche. Micah Richards, el exjugador del Manchester City, declaraba que fue fichado Thomas Tuchel como seleccionador para marcar la diferencia y hoy se había equivocado completamente. Y Chris Sutton incluso lo denominaba como la catástrofe de Tuchel como entrenador. Sí que es verdad que, dándote una vuelta por redes sociales y leyendo algunos compañeros de la prensa británica, sí son muchos Uno, los que hablan de que no sería una locura destituir a Tuchel después de cómo se ha dado la eliminación de Inglaterra. Sí que es verdad que han alcanzado semifinales después de que muchos las pusieran como que iba a ser la decepción del torneo. Y al final, pues va a jugar incluso por el tercer y cuarto puesto. Pero también se ha leído mucho, por lo menos le he leído ya algún que otro compañero de la prensa británica, Manu, el nombre de Pep Guardiola. Parece que como no termina de funcionar absolutamente nadie en Inglaterra, que desde aquel Mundial del 66 nadie es capaz de volver a ganar un gran torneo con los Three Lions, hay que recurrir al que ha sido, pues, para muchos el mejor técnico en la historia del fútbol inglés, que es Pep Guardiola, aunque por el momento, por ahora, como te digo, no son tantos los medios ingleses que apuntan directamente a Tuchel. Sí que hay alguno que otro, como el Evening Standard, que se preguntaba si, un poco a los aficionados, si creían que había que cargarse a Tuchel después de cómo había sido la salida. Sí que es verdad que un poco criticado también el partido de Argentina, hablaba de las sucias tácticas que han usado los de Lionel Scaloni para frenar a los ingleses. El Sun, con su juego de palabras, hablaba de Angry Tina por los enfados y los encaramientos que ha habido durante el partido. Y también un poco noticia, el posible cruce de declaraciones entre Kane y
Bellingham
Tuchel.
Y Tuchel, sí.
Y exactamente, también, sí. Que ha habido después del partido. Decirte, eso, Manu, es que es importante destacar, más allá de esas críticas que ha habido de los compañeros, o de que incluso el Daily Mail puntúa a Thomas Tuchel con un 4 en su valoración, que quizá para muchos sea demasiado. El técnico alemán fue renovado en febrero hasta 2028, porque quería la Federación Inglesa, la FA, que fuera él quien condujera a Inglaterra a la próxima Eurocopa, que es muy importante porque en 2 años se juega en Inglaterra, Escocia e Irlanda. Veremos a ver si finalmente va a ser Tuchel el que se siente en ese banquillo.
Pues nada, un abrazo, Montaño. La verdad es que no ha hecho mal Mundial de Inglaterra. Hasta luego, no ha hecho mal. Para mí ha sido un buen Mundial de Inglaterra. Y llegar a semifinales, viniendo de ser finalista de la Eurocopa. Lo que pasa es que caer como ha caído, esto hace daño.
Sí, tiene muchos asteriscos para mí la participación de Inglaterra. Siempre que se ha puesto por delante en el marcador ha acabado cerrando con más centrales. En algunos de esos partidos lo ha acabado pasando mal. Por ejemplo, recuerdo el partido contra México. No tenía ninguna necesidad de irse tan atrás. Y hoy ha repetido exactamente lo mismo que lo hemos dicho. Es que acercar a Leo Messi a tu área es correr un riesgo que no había ninguna necesidad.
Para mí ha sido una aberración, es decir, retirar a Declan Rice ha sido terrible, para meter a Barn, retirar a Anthony Gordon para meter a Konsa, en fin, yo no he entendido nada y yo creo que sí le va a condenar, Manu. Creo que sí le va a condenar.
También es verdad que Scaloni hizo 2 cambios cuando metió a Otamendi y metió
y le criticamos, pero dijimos, pero no del mismo nivel, Manu.
Cuidado,
lo han mandado para atrás.
Por cierto, que ha dicho Flaky rápidamente que va a empezar Scaloni, pero ¿qué ha dicho Tuchel? ¿Qué ha terminado ya la rueda de prensa,
pues,
del técnico inglés?
Básicamente, preguntado por esos cambios defensivos y su planteamiento de encerrarse en el área, dice Thomas Tuchel que no se arrepiente.
Y creo que la responsabilidad está en el entrenador. Creo que es fácil decir que si la cosa no va bien, sea responsabilidad del entrenador. Bueno, creo que desde luego nosotros tenemos que tomar decisiones como entrenadores sobre el campo, así que tomo la responsabilidad. ¿Algún tipo de cosa de la que te arrepientas? Bueno, no, creo que hemos estado muy cerca, creo que hemos merecido quizás un poco más.
Eso decía, creo que hemos merecido un poco más, pero asumiendo culpas, Thomas Tuchel, Flaky.
Sí, pues eso, que a pesar de las críticas y los palos que le están cayendo, él se hace fuerte, pero realmente creo que en su interior algo de arrepentimiento debe tener, porque ha hecho al traste las opciones de Inglaterra con ese planteamiento ultradefensivo.
Empieza la rueda de prensa Scaloni, hacemos una pausa de un minuto y a la vuelta le pregunta a Iturralde por el árbitro, una pregunta también a Bruno y a Dani y a Marcos por Argentina el domingo, y tenemos que hablar de la selección española, que están por ahí Romero, Herraiz y Miana. Venga.
El larguero con Manu Carreño.
Y con Javi Blanco, Javi.
A ver, Manu, Bezoya lo tiene claro y nosotros también. A veces se gana y otras se aprende, pero ¿sabéis qué es lo que no se negocia? Ni idea, pues os lo voy a decir. Lo que no se negocia es cómo lo vives. Porque nosotros, como Bezoya, somos de vivir muy fuerte, muy de apretar hasta el final, de no rendirse y de disfrutarlo todo. Siempre Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Se abrió un paréntesis y se cierra hoy. Se está
12
cerrando.
Y 16, una menos en Canarias, las 5 y 16 en Atlanta,
lo que pasó
donde
hoy.
Está hablando.
Lo va a poner en perspectiva como Scaloni. Una de las grandes victorias en la historia del fútbol argentino. ¿Tuviste o tenés ahora, Lionel, las mismas sensaciones que cuando terminó la semifinal en Qatar? ¿Qué pasa por tu cabeza? Porque vamos rumbo a coronar otra hazaña.
No me acuerdo cómo estaba ese día después de la semifinal con Croacia. No me acuerdo. Lo del partido de hoy, yo no puedo compararlo con ese porque yo era muy chiquito y no sabría decirte. Yo lo de hoy no lo voy a comparar, pero lo de hoy es... pensamos que con Egipto era lo máximo. ¿Se acuerdan que dijimos con Egipto no lo vimos nunca? Y... claro, yo creo que esto lo superó. Y más allá del rival, de la entidad del rival, es una semifinal. Y de la manera que fue, no sé si ha pasado alguna vez. El gol de Diego, creo que el segundo ha sido magnífico y por lo que fue ha quedado en la historia. Pero al nivel de juego hoy, yo creo que no es por comparar, pero al nivel de juego creo que fue increíble. Pero lo de la semi no me acuerdo cómo estaba en ese momento. Imagino que preocupado por lo que viene, porque preocupado ya estoy, que tienen que ir a descansar, ya vieron las imágenes el otro día, que acá no puede hacer nada, que te prenden fuego con los teléfonos. Pero por mí ya tendremos que ir a descansar y preparar el partido. Pero bueno, es justo también de que festejen, es justo al final. Son los únicos momentos que tenemos de plena felicidad, estos que están acá, porque ya mañana a la mañana ya empieza otra vez la acidez, como decimos nosotros.
Lionel, ¿cómo te va? Aquí, Nacho Genovar, estamos en vivo para Carnaval y para Doble Amarilla. Después de Cabo Verde, en una sala...
preguntándole sobre todo por las remontadas a Scaloni, está Flaqui pendiente y también a Luis Gabilondo. ¿Nos da más miedo Argentina que Francia? Bruno, Marcos, Dani, ¿y tú?
A mí no. Francia me parece que era la gran candidata junto con España, por el nivel de los jugadores de arriba, por el nivel mostrado también en el torneo. Pero es verdad que Argentina hoy para mí ha dado un paso al frente bastante claro.
Esa última media hora nos ha hecho un poquito de miedo, pero de cuidado, ¿eh?
Igual le viene incluso bien a España que la remontada ha sido con buen juego, para no pensar que te vas a enfrentar a un rival débil, porque en ningún caso un equipo débil llega a una final de un Mundial, es evidente.
Yo creo que vamos a ganar, lo digo con absoluto convencimiento. No digo que vayamos a ganar bien porque es una final. Lo que sí sé de sobra es que si Argentina, por lo que sea, es superior a España, no va a ocurrir en el formato en el que Argentina ha obtenido las victorias, que es la remontada.
España no se va a meter atrás.
Pues porque a Luis de la Fuente en ningún momento se le va a ocurrir meter tres cambios defensivos y meter el equipo atrás. Yo por eso creo que imaginen un partido en el que puede que sea muy trabado en los minutos iniciales, al igual que hoy, pero imagino una España que gobierne la pelota, que se la esconda, que le aparezca muy poco a Argentina. Ahora, hay que conceder muy poco balón parado, muy poca pelota para que Messi tire paredes en tres cuartos. Pero yo tengo la fe en un listón muy alto, Manu.
Yo también. Y Turralde, como aficionado al fútbol, ahora te pregunto por el árbitro, pero un Argentina-España, ¿qué más se puede pedir? No sé cómo ves tú el partido, ¿cómo ves a España y cómo ves a Argentina?
España ahora mismo es la máxima favorita. Lo que pasa es que Argentina es súper competitiva. Argentina parece que está muerta y te resucita. Yo los estaba diciendo fuera, es que me está recordando al Madrid que estaba eliminado con el Chelsea y pasa, estaba eliminado con el PSG y pasa, estaba eliminado con el City y pasa. Es decir, tiene ese gen, eso no se compra, eso lo tienes o no lo tienes, y luego tiene a Messi, que es que hoy con 39 años andando, en 5 minutos ha tirado a banda y ha hecho 12 asistencias y la segunda con la derecha.
Uno en el 85. Ostras. Y otro en el 90, en el 92.
Y luego, Julián ha sido muy criticado. Sí. Y Julián lleva dos partidos trabajando muy bien, viendo puerta, haciendo... Es para temerle.
Va a ser un hueso duro, Marcos. No sé cómo te imaginas el partido contra Argentina el domingo.
Evidentemente que va a ser un hueso duro, porque Argentina tiene algo que trasciende incluso de lo futbolístico, que es irracional. Lo que ha hecho, lo estaba comentando Scaloni, Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra, es hasta cierto punto irracional, pero luego se sustenta sobre el fútbol, y especialmente en esta primera media hora. Lo único que se le va a pedir a España, y creo que no va a fallar en ese aspecto, es personalidad, identidad, creer en su cultura de juego, saber agarrarse a los momentos delicados, que va a tener momentos delicados en la final, como ha tenido durante este torneo. Estamos hablando de un equipo que ha eliminado a Portugal, a Bélgica, a Francia, y que ahora se asoma al partido de su vida, a uno de los partidos que va a marcar para siempre a esta generación de futbolistas. Si tiene la personalidad que no ha tenido Inglaterra, que no tuvo Egipto, que no tuvo Cabo Verde, evidentemente que son selecciones menores, ni tan siquiera Suiza, es el momento de España, pero desde la personalidad y desde saber que habrá instantes en que Argentina, con ese fútbol irracional, con esa capacidad que tiene Messi de sostenerse en el partido durante 85 minutos y aparecer en los 5 finales y ser absolutamente decisivo, va a tener la posibilidad de coser la segunda estrella en su corazón.
Sí, hablando Scaloni en directo.
A mí me genera mucho orgullo. Y perdón por lo indio, pero lo digo de bien, ¿eh? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Se han criado en situaciones extremas.
Lionel, acá, por acá. Acá. Estoy...
Me la mandé, ¿no? No, está allá, porque mi esposa me mira, ¿viste? Me enseguida. Sí, enseguida.
Acá, Gregor Rosselló para Telefe, soy medio petizo, perdón. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con que siento que estás en una cruzada espectacular en contra del exitismo. Cada vez que te escuchamos responder acerca de evaluar las cosas que están pasando, más allá de lo que vaya a pasar el domingo o no, pero en el medio, paradójicamente, tenés mucho éxito. No para ganar esta selección. Dijiste el otro día que si tocaba perder como venían, como estábamos jugando contra Egipto, era una buena manera de perder. Hoy siento que pensás lo mismo, habían llegado muchas veces. ¿Qué querés que quede de recuerdo el día que vos no estés más en la selección argentina?
Bueno, es que de verdad te lo digo, corazón, no es que me mueva a mí ganar, me encantaría salir campeón del mundo, me encantaría, ¿cómo que no? Pero no me va a mover eso. He pasado un montón de cosas en estos últimos años para preocuparme si gano o no gano, si soy exitoso por si gano o somos exitosos por si ganamos. Yo creo que lo más importante es cómo afrontar las situaciones y como lo hemos afrontado este último tiempo, a mí me parece una demostración increíble. No me preocupa qué piense la gente de mí, ojalá que piense algo bueno, pero nunca me preocupó, como el otro día me preguntaron de las críticas y todo eso, no me preocupa. Me encantaría que no habría, claro, pero que no, siendo entrenador de la selección, ¿cómo no te van a criticar? Seguro que sí, porque es normal, todo el mundo habla, opina, pero no me mueve, sinceramente, no me mueve. Me muevo de preocuparme en lo mío, que los chicos salgan bien a la cancha y que entiendan que siempre hay un mañana, o sea, que al final, ¿qué problema hay? Y te digo más, si salimos campeón del mundo el lunes, hay que seguir otra vez. Es que al final es esto, y si no salimos también. Es un poco la historia que nunca va a acabar. Pensar en hacerlo lo mejor posible. Eso yo creo que es algo increíble que tiene este equipo y que todos se van sabiendo que han dado el máximo.
Sí, en Atlanta, bueno, esa rueda de prensa donde están Flaky y Aris. Te tiro también una del partido que te imaginas, Aris Gabilondo. Pedri titular, ¿crees que Rodri y Fabián van a repetir? La batalla en el centro del campo va a ser muy distinta de la que imaginábamos contra Francia y los de arriba, que también son muy distintos a los que va a poner arriba Argentina. ¿Qué partido te imaginas el domingo, Aritz?
Bueno, yo creo que va a ser un partido en el que España va a tener más dificultades en el centro del campo. El otro día con Fabián y con Rodri prácticamente camparon a sus anchas y dudo mucho que puedan volver a jugar con esa libertad con la que lo hicieron, porque Francia pues básicamente tenía delanteros, no tenía, salvo Tchouaméni y Rabiot, que era de los más destacados, y lo quitaron al descanso, no existió en esa zona. Argentina es lo contrario, creo que es un equipo que junta mucha gente por dentro, además Messi pues hace casi de centrocampista, hace lo que quiere y ahí va a haber bastante más población de jugadores. Va a ser una final bastante complicada y además creo que hay que igualarles en corazón, que es lo más difícil probablemente, porque en fútbol yo creo que estamos por encima de eso.
Totalmente, en fútbol es verdad que tenemos más calidad, pero dice Aris, el centro del campo va a ser muy distinto y nos lo van a poner más complicado, van a morder más en el centro del campo.
Yo me imagino un partido en el que España sea el dominador claro, que tenga la pelota, que sea capaz de robar en campo rival, y si consigue eso, no voy a decir que Argentina está totalmente neutralizada, pero le complicas muchísimo la vida. Argentina va a hacer faltas, va a intentar parar el partido, que tenga un ritmo un poco más pastoso y a partir de ahí meterse en el partido. También tiene jugadores cancheros España, Cucurella, Pedro Porro, Rodri es muy competitivo también, así que creo que España es favorita, ligera favorita en la final.
Para un árbitro y tú, pitar un Argentina-España final del Mundial, no sé qué más puede pedir, ¿no? No sé a quién le caerá el premio gordo, pero pitar un Argentina-España...
Pitar la final del Mundial ya, está en el Mundial ya es lo máximo, pues pitar la final, y luego hay tres árbitros.
Tres candidatos.
Sí, tres candidatos, que son dos de la Confederación de Asia. Si quitamos los europeos, porque es un sudamericano y un europeo, quitamos los seis europeos, quitamos los dos sudamericanos, de la CONCACAF nada, porque ya pitaron, los dos que han pitado la semifinal son de la CONCACAF, y solo quedan tres, que es Fagliani, que ha estado en cuatro mundiales, que es el máximo favorito. Luego está Mohamed, que es el jordano, que es el que más partidos ha pitado y ha pitado muy bien, ha pitado 4 partidos. Y luego la gran sorpresa del torneo, que es Jalal Jayet, el marroquí. Sí,
o sea, pero o el iraní, o el jordano, o el marroquí.
Eso sí, pero yo apostaría más por el iraní con la sorpresa del marroquí, Jayet.
Bueno, pues veremos a ver. ¿El de hoy qué te ha parecido? Porque, la primera parte ha sido...
Por eso te digo, es que...
¿Tendría nivel en España para pitar? ¿Dónde tendría nivel para pitar? ¿En primera ref?
Sí, por ahí.
¿No?
Ahí llega,
yo creo,
ahí llega,
¿no? ¿No? Sí, el árbitro de hoy estaba para pitar en primera ref.
Pero por eso te digo que las designaciones, como son tan políticas en la FIFA, es que no sabes por dónde cogerlas. Este es el árbitro que pitó España-Uruguay. Que Uruguay nos molió a patadas, sí, sí. Que no amonestó a ningún uruguayo, tres a España.
Que hoy ha habido unas entradas.
Eso,
que...
y en minuto 4 ya dices, ostras.
Claro. ¿Esto quién lo decide? ¿Quién lo designa?
Pierluigi.
Nuestro amigo, ¿no?
Nuestro amigo con Busaca y los dos.
Qué buena prensa tuvo siempre Colina, como árbitro y como dirigente arbitral siempre.
Sí, pero bueno, al final aquí si tienes buena prensa, yo siempre he dicho que para mí era mejor Braski y luego es gracioso cuando haces.
Hay jugadores que tienen buena prensa, sí, y hay árbitros que tienen buena prensa.
Pero es que es gracioso que la primera fase del Mundial, en España leías todos los periodistas deportivos, los amigos vuestros y vosotros mismos, y decíais, hay que llevar el arbitraje del Mundial a España. Ostras, vamos siguiendo partidos y pues mira, igual no hay que llevar tantos.
Sí, igual hay que hablar mejor de los nuestros, ¿no?
Eso es, a ver si hablamos mejor de los nuestros, que tienen todos calidad.
La verdad que lo de hoy tiene tela, Marcos, que un árbitro que tiene un nivel para pitar en primera red y que te pite una semifinal de un Mundial como esta en Argentina e Inglaterra. Es simplemente que se lo hagan mirar, una más, ¿no? Que se miren.
No, pero también es una lección para España y para la final. Entender que el árbitro tiene, especialmente los primeros 20 minutos, media hora, es decir, Inglaterra empieza bien, presiona, 10-15 minutos, se agota, el partido entra en el territorio que lo lleva la selección argentina y eso es lo que tiene que evitar, como bien decía Ariz, corazón, identidad y sobreponerse a momentos de dificultad que los va a tener en una final de un mundial, como es lógico.
Totalmente. No sé si Ariz o Flaky apuntaban algo por ahí, desde Atlanta.
No, yo decía que el partido era complicado para el árbitro, ¿eh? Que me hubiera gustado a mí haber alguno de estos que tenemos en España
Los ves todos los domingos cuando pitan al Getafe.
Sí, por eso digo, por eso mismo digo.
Por eso te digo, y los ves todos los domingos y tiene mejor y más calidad. Y además no seas ventajista, que tú dijiste antes de ayer, me dijiste que era muy malo este árbitro.
Pues nada, veremos a ver si el iraní, el marroquí o el jordano.
Iraní 4 mundiales, Fayani. Lo que pasa es que es de los árbitros que parece que está por encima de todo, que le da lo mismo todo. Es el único árbitro que fue al VAR y dijo no. Sigo pensando lo mismo. Y no rectifico. El único. Bueno, pues de 31 veces del VAR, el único.
Totalmente.
En el Francia-Senegal.
Ha llegado ya, creo que Berta Reventós al obelisco. Y creo que hay más argentinos todavía que hace casi una hora, cuando empezábamos el larguero, hablando con Gustavo López, al que hemos felicitado también, miembro de esta familia, aunque en el Atlético de Madrid, ahí en el cuerpo técnico con el Cholo, iniciando la pretemporada, cedido por la cadena SER durante unas temporadas, pero volverá a la cadena SER. Y está Berta Reventós ahora ya en el obelisco. Hola, Berta, de nuevo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos argentinos puede haber ahí ahora mismo?
Ahora mismo no te lo sé decir, estoy, pero veo pasar gente sin parar. Esto es un río de gente, la Avenida Corrientes, que desemboca en el obelisco, que tiene una bandera argentina proyectada sobre el monumento donde se celebran todas las victorias de fútbol aquí en Buenos Aires. La alegría esta noche es total, por suerte es una noche de invierno más bien cálida, la gente anda con camiseta de manga corta, con la camiseta de Argentina todo el mundo, con el 10 de Messi, con las caras pintadas, con banderas de Maradona, donde ahora estoy leyendo una que pone, sale Maradona dándole la pelota a Messi y pone, toma pibe, te toca a vos ganarle a Inglaterra, porque el partido de hoy significa mucho más que solo un partido de fútbol, a pesar de que Scaloni ha intentado pues rebajar la intensidad. Hay un componente histórico, político en el partido de hoy que también se siente. Hay una euforia desbocada. Esto se parece un poco a la final del Mundial de 2022, que también fue así, con esta alegría, con esta energía, con este corazón que le ponen los argentinos y con esta fe. El fútbol en Argentina se vive desde un lugar muy espiritual. La gente pasa todas las semanas del Mundial haciendo lo que se llaman las cábalas, que son como pequeños rituales de buena suerte para que gane Argentina. Y hay cosas muy locas. Hay gente que ve el partido con su ex, hay gente que mete la foto del equipo contrincante en el congelador. En fin, hay muchas cuestiones que se juntan aquí en el fin del mundo para contar cómo se vive el fútbol. Realmente es una gozada vivir el fútbol en Argentina porque se siente de otra manera. Y bueno, los argentinos saben que el domingo les espera un rival complicado a nivel técnico. España está muy bien este año, pero confían. Confían mucho en Messi, confían en el Diego y confían en este espíritu y este sentimiento que no para.
Totalmente. En esto, en el relato, hay que reconocer que lo tenemos perdido, ¿no? Esa camiseta de Maradona a Messi diciéndole, toma, pibe, ahora os toca a vos y tal. O sea, que lo que cuentan, cómo lo cuentan, lo que hacen, lo que son capaces sí. de hacer, las historias que nos llegan. En eso, Berta, en el relato hemos palmado. Luego, como decía Guardiola con Mourinho, luego hay que verse en el césped, en el campo. Pero ahí, los putos amos son sois los argentinos.
Sí, sí, la narrativa es excelente y es que es un sentimiento, realmente... El fútbol argentino está atravesado por la política y por la historia, no solo con las Malvinas y con los ingleses, sino en general es una cuestión de clase social, también tiene mucho, ¿no? Como se reivindica siempre el potrero, el juego de potrero, que es el juego de barrio, la cancha de tierra donde juegan los niños. Si tú vas por Buenos Aires, en cualquier parque, en cualquier espacio público, vas a ver a niños en cualquier momento del año, ¿no? Porque ahora es el Mundial, ¿no?
Niños
jugando a fútbol con la camiseta de Messi, es una cuestión... Que va muchísimo más allá del deporte, porque Argentina es un país con clubes de barrio, que son lugares de identidad. Recordemos que Buenos Aires es una ciudad, ahora no te sé decir el número exacto, pero tiene decenas de equipos de fútbol y todo el mundo tiene un equipo y todo el mundo lo siente y la gente va a la cancha los domingos y el fútbol, en fin. Se vive de
totalmente,
otra manera.
Totalmente, desde luego que se vive de otra manera. No, aquí en España ya veis, bueno, aquí nosotros estamos aquí en Dallas todavía, pero en España ya hemos visto de lo que somos capaces cuando España llega a las grandes citas, echa todo el mundo a la calle, a las plazas y tal. Pero Argentina es otra cosa. En Argentina hemos contado miles de historias de gente que es capaz de venderlo todo y de dejarlo todo y de hipotecarse de por vida con tal de ir a una final y de jugar un partido y de ver un partido como el que se va a disputar el domingo. Luego volvemos con Berta Reventós, pero este es el sonido del vestuario de Argentina ahora mismo. Posible que estén así hasta el mismo domingo. Creo que van a empalmar esto, Dani, con el banderazo del domingo.
Sí, por ahí no solo el relato, sino que toda la previa la tienen muy en la cabeza de lo que quieren hacer, ¿no? Y yo, si estoy contigo, Manu, cuando escuchamos cómo suena ese vestuario, que una derrota o una victoria condiciona todo un país.
Sí.
Yo creo que nosotros seguimos adelante con victoria y con derrota. Exacto. Hay unas horas de celebración, pero es que son capaces de entrar en depresión durante mucho tiempo si el domingo pierden, que es lo que creo que va a pasar.
Totalmente. Flaky, ha terminado Scaloni, ¿no? Se acabó la rueda de prensa.
Ha terminado Scaloni, cansado, feliz, con ganas de poder recuperar a sus futbolistas. Y pensando ya en las ideas que decía que tienen que aparecer a partir de mañana para intentar frenar a esta selección española, de la que habló ya maravillas ayer y de la que evidentemente sigue pensando que será un rival durísimo para esta Argentina, que se ha metido en su tercera final desde 2014. Perdió la de Brasil, ganó la de Qatar, esperemos que pierda también la de Estados Unidos.
12:35, estamos en El Larguero. Don Vicente del Bosque, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué te parece Argentina?
Pues nada, que el fútbol tiene mucho de emociones y hoy lo hemos podido ver en este partido de Argentina, donde se han deshecho los jugadores, madre mía. Estaban emocionadísimos.
Sí, sí, vaya final de partido, no podían ni hablar muchos de ellos. Fíjate, en el 85, Vicente, ir perdiendo 1-0 y remontar, en una semifinal de un Mundial.
De siempre me han dicho que el fútbol es para divertirse, que no es para llorar, pero visto que... Pero he visto que estaban llorando los hombres, me cago en la más.
Sí, 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 mucho que no podía ni hablar, con la voz quebrada, la voz rota y con el nudo en la garganta. Bueno, esperemos que lloren el domingo, pero por otra cosa, ¿no, Vicente?
Sí, está bien, a mí me gusta, los dos países son... Nosotros hemos tenido muchos compañeros argentinos que siempre te calan mucho de lo que eres luego en el futuro y hemos tenido la oportunidad de vivir con ellos y me alegro de que Argentina también esté adelante, sí. Aunque es un rival muy difícil, muy competitivo,
sí.
Desde el primer minuto ha estado ya, no digo provocando a los ingleses, pero haciéndole un partido muy difícil a los ingleses. Sí,
sí, sí. Vamos, han dado media docena de patadas en los primeros 5 minutos, que es lo que van a hacer el domingo, y dejando el listón ya alto, y el árbitro va a tener que estar muy atento a eso. Ahora te pregunto
para empatar también hay que jugar bien. Han metido un golazo,
hombre,
desde fuera del área, de un golazo con el casi interior, pero con una fuerza que el balón además no iba recto, sino que ha perdido ahí, y luego el segundo gol, un jugador de Messi.
Joder, con 39 años, ahí lo tenemos en otra final del Mundial, Vicente.
Se ha ido ahí a la banda, parecía que tal, ¿sí? No estaba cómodo en la frontal del área, se ha ido a la banda y desde ahí ha preparado el segundo gol. Ya.
Sí, sí, el zafarrancho de combate ahí con Leo echándose a la banda. Sí. ¿Y te ha sorprendido Inglaterra echándose tan atrás? ¿O ha sido pues, Argentina? ¿Qué te ha parecido eso?
Siempre parece que cuando te vas atrás es porque te obliga el equipo contrario, pero en este caso yo creo que han cedido demasiado terreno y sí, ahí ha sido su calvario, claro, sí, 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 porque además sí, tiene total. Jugadores que ocupan mucho campo, que tienen un gran poderío físico, que no están para meterse ahí, pero bueno, no claro. sé, el caso es que habrá que ponerlo en el haber de Argentina, ¿no?
De Argentina, claro, claro, sí, porque le están cayendo palos a Tuchel, pero vamos, de arriba abajo. Bueno, dame solo un minutito y así no te interrumpo. Te pregunto por el partido de ayer de España y tu pronóstico, ¿cómo es el partido de la final? Aquí estamos con Garrido, con Iturralde, con Bruno Alemán y con Marcos López y con don Vicente del Bosque en esta semana en la que se va a decidir quién es el campeón del mundo. ¿España o Argentina? ¿Cómo suena eso, Dios?
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues estamos con Vicente del Bosque, el seleccionador que nos hizo campeones del mundo en 2010 para analizar lo que ha sido, ya estábamos hablando con él, de este Inglaterra-Argentina lleno de emociones y sobre todo, Vicente, el partido de ayer de España, qué partido tan redondo de la selección ante Francia, ¿no?
Muy bueno, una demostración de seguridad en todos los sentidos, de cuando ha tenido que atacar, cuando ha tenido que defender, sin ningún momento verse que tiene una debilidad. Yo creo que estamos ante una selección española que se ha desarrollado y que yo creo que nos va a representar, nos está representando muy bien y creo firmemente en ella. Y luego con buen ambiente, buenas caras, gente maja y el seleccionador también le acompaña en todo eso. Y yo creo que la figura de él es también muy importante.
Tú fíjate que ponías el acento en eso también, ¿no, Vicente? Buenos jugadores, unos auténticos cracks, porque muchos de los que tú tenías eran casi número uno, número dos o tres en su puesto, en el mundo. Pero siempre decías que grupo de buenos chicos y el ambiente que tan importante es en una concentración en un mundial, ¿no?
Naturalmente, yo creo que no es ninguna bobada, no es algo aleatorio, sino que es muy importante el tener jugadores y que tengamos un ambiente sano en el vestuario. Y yo creo que a pesar de los 26 jugadores, que siempre eso es un lastre para el entrenador, porque se quedan muchos sin jugar apenas, pero que sepan que están formando parte de un grupo que yo creo que ha hecho historia y la va a rematar seguramente el domingo.
Joder, ojalá, qué bonito suena eso de Vicente del Bosque. Decía anoche Julio Pulido una cosa que estaba yo totalmente de acuerdo, que decía, fíjate, siempre buscamos comparaciones entre aquella selección y esta, bueno, más allá de los debates, sí que es verdad que en aquella selección que tú tenías, Vicente, eran todos, pues Casillas o Ramos eran estrellas en el Real Madrid, eran las estrellas del Real Madrid, Xavi, Iniesta y Puyol y Piqué en el Barça, Villa, o sea, eran todos como jugadores de primeras espadas, ¿no? Sin embargo, ahora muchos jugadores de la selección no tienen ese rol en sus equipos. Pedro Porro, Cucurella, no son las estrellas del Tottenham ni del Chelsea, bueno, ni siquiera Laporte es la estrella de la Athletic Bilbao, ni Fabián es la estrella del Paris Saint-Germain.
Hay una realidad, que el seleccionador los ha conocido a todos desde abajo, desde que eran muy jóvenes, eso y tiene una gran confianza en ellos. Yo creo que eso también forma parte de lo oportuno de estar Luis de seleccionador.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando los jugadores sienten la confianza de un entrenador, ¿no? Como tú hacías con ellos y como ahora Luis hace con los chicos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, y luego trasladándolo más allá del anterior partido, yo creo que tenemos que estar muy contentos de que el fútbol español sigue creciendo, sigue desarrollándose y que estamos en un momento que no tenemos que envidiar nada a nadie. Y no digo que es verdad que exportamos talento en forma de entrenadores en Inglaterra y eso es una pasada, yo creo que es buenísimo para todos.
Totalmente, y estamos ahí con las categorías inferiores, en la masculina, en la femenina, ganando europeos, ganando campeonatos, es una pasada. Sí. Oye, ¿te ha recordado en algo este Mundial al de 2010 por cómo se empezó, las críticas contra Cabo Verde, como a ti te pasó con Suiza, el equipo yendo de menos a más?
Bueno, pues puede ser. Yo la verdad que tampoco intento buscarle ningún paralelismo, pero sí es cierto que yo creo que al haber tantos partidos también a lo mejor se pierde un poco esa intensidad de una eliminatoria menos. Que yo, por otro lado, me alegra que FIFA siga pensando en socializar cada día más el fútbol y que puedan jugar en países que a lo mejor en otro momento no podrían tener ocasión de jugar un mundial y lo juegan. Yo soy partidario de eso, pero no dejo de ver que a lo mejor se pierde un poco de calidad competitiva. Ojo, yo prefiero este modelo también.
¿Te gusta más el mundial con 48?
Sí,
que haya más selecciones, ¿no?
Sí. Bueno, y además a los que nos gusta el fútbol, pues a los que le gusta porque quite la tele y al que le guste el fútbol que la ponga.
Ah, yo estaba diciendo hoy que se nos va a hacer corto, que cuando acabe la final del domingo lo vamos a echar de menos, pero...
Han pasado ya 102 partidos.
Fíjate, casi nada, madre mía. Bueno. Oye, el debate del centro del campo, ¿qué te ha parecido? Ya sé que esas situaciones las manejáis los seleccionadores, pero como que Pedri, que empezó siendo indiscutible para Luis de la Fuente, fíjate, ha acabado siendo suplente porque Fabián, Rodri y Dani Olmo están por delante ahora mismo.
Sí, bueno, y ahí ha habido lo que te decía al principio de la evolución, que han ido desarrollándose y formándose y creciendo. Está el caso más claro, yo creo que es el de Rodri, creo, ¿eh? No sé si vosotros a lo mejor estáis más cerca y lo podéis haber apreciado de otra forma, pero me ha parecido que Rodri ha sido un pilar básico del medio campo, que ha ido creciendo y a su alrededor, pues los demás que son también muy buenos, pues han crecido también el mismo ritmo. ¿Sí?
Totalmente. Rodri ha sido un escándalo como ha ido evolucionando. Dijiste en 2010, bueno, cuando pasó un tiempo ya, cuando pasó el Mundial, que si tuvieras que reencarnarte en alguno de los tuyos era Busquets, si tuvieras que reencarnarte ahora en alguno sería Rodri, ¿o qué?
Pues seguramente sí, claro, joder, me gustaría haber jugado como ellos. ¿Qué pasa? La verdad que sí, que son muy buenos jugadores, muy buenos.
Sí. Oye, ¿y Lamine qué te parece el Mundial que ha hecho Lamine?
Pues yo creo que esperábamos un poco más, pero también está jugando y abriendo el campo y tiene algo que no se aprende en el campo, sino que se nace con ello. Y es buenísimo y la verdad que da gusto verle jugar. Bueno, nos hubiera gustado también ver a Nico, que también tiene mucho arte, pero bueno, ha jugado muy bien Baena, hay que reconocerle también el trabajo que ha hecho Baena, muy bueno. En fin, yo creo que tenemos una selección estupenda y un excelente seleccionador.
Totalmente. No creo que nadie cuestione a Luis. No creo que nadie cuestione a Luis de la Fuente, aunque siempre hay algún crítico. Pero vamos, mejor no se puede hacer, ¿no?
Además, de verdad, está muy bien y no, yo creo que representa muy bien lo que es el ser seleccionador de un país. Y ahora, por cierto, después de este torneo, seguramente pues caerán algunos seleccionadores de los diferentes combinados nacionales, porque cada vez que hay un mundial se van a la calle un montón de entrenadores.
Sí, vamos a ver Tuchel si aguanta. De momento está en la sala de prensa, o sea que a esta hora sigue siendo seleccionador de Inglaterra, pero tal como estaba la noche con las críticas, no sé yo si cuando acabe la rueda de prensa, vamos a ver, como dice Vicente, alguno que otro va a caer. Te hago yo la última, que te querrá preguntar alguna Marcos López o Dani o Bruno, pero fíjate, sí que sigue siendo una característica en España, creo, Vicente, que no somos la selección de un jugador, sino somos la selección de un grupo, de un conjunto. En tu caso, cuando ganasteis en 2010 y luego la Eurocopa 2012, no había una estrella por encima del equipo, y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no?
Pues mucho mejor. Yo creo que estamos en búsqueda siempre de un equipo. O sea que, por un lado, mucho mejor.
¿Quién ganaría la final? ¿La España de Vicente del Bosque o la España de Luis de la Fuente, si se enfrentaran?
Eso, además, es pura lírica. No vamos a adelantar nada.
Ciencia ficción, eso es ciencia.
Yo creo que tú y nosotros estábamos contentos con la selección que teníamos y Luis está muy contento también con la selección que tiene.
Sí, señor. Garrido.
Es una humana para don Vicente. ¿Qué opina o qué piensa Vicente del Bosque cada vez que Luis de la Fuente, en cualquier momento de una rueda de prensa, siempre pone a Vicente del Bosque como su inspiración, el hombre al que admira y en el que basa un poco su raciocinio futbolístico? ¿Qué piensa don Vicente?
Iba a decir que es muy cumplido, pero la verdad que yo también creo que el seleccionador que esté debe de pensar que el anterior ha sido muy bueno y que los jugadores hablen muy bien del anterior seleccionador, porque de él van a... No, si hablan bien es una cosa de pelotas, o sea que lo que tienen que hacer es hablar del anterior seleccionador bien. No sé si me he explicado o no.
Yo perfectamente, sí, como un libro abierto, como siempre.
Bastante claro. Por cierto, no sé si le ha invitado a la federación o si va a venir a la final del domingo, Vicente.
Estoy invitado por FIFA al principio del torneo y luego la federación nos ha llamado para que fuéramos, sí. Pero la verdad que no estoy en buena disposición. No es que esté malo, no estoy malo, estoy estupendamente, sí, sí. Pero no estoy para viajar ya.
Ya, bueno, o sea que la verás
prefiero verlo en casa.
Claro, ahí en casa con la familia, viendo el partido y disfrutando, a pesar de que la ha invitado tanto la FIFA como la federación. Sí, sí, sí. Pues nada, Iturralde tiene sí. La última. Y te
buenas noches, mister.
Hola, buenas. Esperaba que me saludaras, pero yo no te oía.
Yo estoy aquí callado en la esquina, mister, porque aquí hablan los profesionales. Nada, un placer, ya sabes que siempre un placer hablar contigo.
Igualmente para mí.
Para un entrenador, la final vamos a tener una novedad, que es media hora de descanso.
Sí.
Esto para un jugador, media hora de descanso, para un entrenador, que no te crea más incertidumbre, no sé, que es pues, una cosa nueva.
Yo para los árbitros siempre digo que los árbitros tienen que gestionar un partido. Gestionar un partido es muy difícil. E incluso algunas veces, como en el caso nuestro de la entrada de Dijon a Xavi Alonso, que lo más normal es que lo hubiera expulsado, pero yo creo que dentro de la gestión que debe de hacer el árbitro, estuvo bien no haberlo expulsado. Y se me hacen un poquito largo esas paradas, pero bueno, oye, yo creo que también el fútbol cada día va a más, es imparable, y los que pensaban que iba a ir a menos, yo creo que se están equivocando, porque estamos viendo cómo los campos están llenos y,
sí, sí.
Y cada día yo creo que va a más el fútbol y está más seguido por todo el mundo, ¿no?
¿Y esas pausas de hidratación te convencen? ¿Crees que han llegado para quedarse?
Demasiado, a lo mejor, no sé. Pero bueno, cuando lo hacen, cuando no quiero hablar nada negativo de este que ha apretado el mundo, que ha ido todo bien.
Sí, la verdad que ha sido un espectáculo y fíjate qué broche final. Oye, Vicente, te agradecemos un montón este ratito, muchas gracias y a ver si conseguimos la segunda estrella, que tú lograste la primera.
Venga, un abrazo
gracias,
a todos.
Gracias, Vicente del Bosque, como siempre muy muy amable. En esta noche en la que tenemos a la mitad del equipo volando, la otra a punto de volar y
qué talentos,
y
Vicente, pendientes.
Qué talentos. Bueno, que es que le debe tanto el fútbol español a Vicente del Bosque.
Es que no, yo creo que no lo ponderamos nosotros.
Y no
sí,
solo
pero
el fútbol español.
Es que tiene ese talento para transmitir las cosas con una naturalidad y con una sensatez. Y lo que quiere decir lo dice. Fíjate lo que acaba de decir la Iturralde, que seguramente por gestión de partido, aunque todo el mundo pega la razón, pues que quizá no estuvo mal por la gestión, ¿no? Es decir, es un hombre que en fin, es increíble escucharle.
No, Vicente Lobos, que dice gestión de partido y lo alabáis, lo digo yo durante todo el carrusel.
Es un
manguta,
sí,
bueno,
sí,
claro.
Pero es un manguta.
Vale. Yo lo apunto aquí.
Iturralde, ¿tú eres marqués? No.
Pues tanto, vale, ya está, no está todo dicho, está todo dicho.
Tal cual.
A mí me demostró a las malas cómo era don Vicente del Bosque.
Sí, señor. Mira, está hablando Leo Messi al que
o
le entregan el...
Va a hablar
el trofeo. Bueno, está posando ahí con el trofeo de MVP y Flaky. No sé si va a hablar ahora o no, pero le están entregando la copa, ¿no?
Sí, ha ido con retraso lo de la entrega del galardón, sí, como mejor jugador del partido, y creo que va a atender ahora a la televisión oficial de FIFA, creo, si no me equivoco.
Pues venga, vamos a ver si empieza a hablar. Mientras tanto, hola Santi Ovalle, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
España volando a... Mira, está con el Kun Agüero ahora. Se acerca el Kun Agüero a Leo Messi para sacarse la foto con Leo. Digo, España volando ya a Nueva York.
Salido con un poquito de retraso, nada, 20 minutos de retraso, pero sí, ya están volando hacia Nueva York.
Ahora nos cuenta cómo está Lamine y alguna novedad más de la selección, pero habla Leo Messi en directo.
Diferente antes y saca la gente acompañando un partido inolvidable con Inglaterra.
Sí, la verdad que increíble, ¿no? Increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol, porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia. Nada, increíble como venimos diciendo durante todo este Mundial, todo lo que consiguió este grupo y meter en una final del mundo otra vez, seguida. La verdad que feliz por todo lo que venimos viviendo.
Es como una historia de nunca acabar, Leo, ¿no? Jugaste con Inglaterra por primera vez, la satisfacción, el marco.
Impresionante, la verdad que hoy fue un día increíble, si bien, como decíamos antes del partido, era eso, un partido de fútbol, pero nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa, y más una semifinal del mundo, y creo que lo sabíamos, y era un partido que queríamos ganar, que queríamos darle esta alegría a la gente y querer meternos también en la final del mundo.
Y ahora contra el campeón de Europa, un país muy especial para vos, la finalísima que no se dio, se da en la final del mundo.
Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
Gracias, Leo.
Pues nada, las palabras de Leo, conoce a muchos de ellos, muchos en el Barça, sigue el fútbol español, evidentemente, si alguien conoce a la selección, a muchos de los de la selección española, es Leo Messi. O
sea que... Fíjate, Manu, cómo lo viven los argentinos, que dicen la final del mundo.
La final del mundo, sí, es que es la final del mundo.
Es un pequeño matiz, pero sí. Es para trasladar lo que supone para ellos.
Totalmente, ¿eh? Es como cuando la NBA dicen campeones del mundo, ¿no? Cuando gana alguien un equipo la NBA, campeones del mundo de baloncesto, pues esta es la final del mundo. Decías, la selección volando, ¿y cómo está Lamine? Que salió ahí ligeramente cojeando, pero le hemos visto que está perfectamente.
Está bien físicamente. De hecho, ayer ya Javier Reyes nos contaba que el médico decía que estaba bien. Y hoy preguntando un poco a la gente que lo conoce, cuando hablan con Lamine les dice que ya está al 100% físicamente. Que hasta ahora ha estado cogiendo ritmo, pero yo creo que la semifinal ya la jugó al 100%. Que la final la va a jugar al 100%. Que tiene unas ganas enormes de impactar en este Mundial. Un poco por eso pidió él hablar en rueda de prensa el día de la semifinal y cuando le preguntaron, ¿pero qué vas a decir? ¿Cómo vas a ser? La respuesta fue, coge palomitas. Eso es lo que le dijo Lamine Yamal a los suyos cuando les dijo que iba a hablar en prensa, que está muy a gusto en la banda derecha que le han acomodado, al lado de Dani Olmo y con Pedro Porro por detrás. Le encanta jugar con Pedro Porro en esa banda derecha, que tiene un buen grupo en la selección, que está a gusto y que de cara a la final vamos a ver a un Lamine Yamal que ya ha dejado atrás del todo esa lesión que tuvo y que está al 100% físicamente y con ritmo.
Vamos a ver si le traen el collar de el cinturón ese de campeón que le regalaron los compañeros de Post United y que en la entrevista que le hicimos en el Larguero nos dijo que se lo habían llevado a Barcelona porque no lo quería perder, pero que si llegaba a la final se lo traerían.
Supongo
alguien
que
le traerá el cinturón.
Que el que se lo tiene que traer supongo que tendrá entrada, que no será problema de dinero y le traerán el cinturón de la WWE que le regaló Post United.
Sí, señor. Pues nada, veremos a ver si viene con el cinturón. Pues me voy a ir con Romero, con Raez y con Meana, pero también es protagonista Pedro Porro.
Sí, porque Carrusel ha estado. Eva, la madre de Pedro Porro, después de la gran actuación que hizo el otro día y contando un poco la historia de cómo ha llegado hasta aquí Pedro Porro y también estuvo malo el hijo y así ha estado Eva, la madre de Pedro Porro en Carrusel.
En mi posición ahora mismo, pues sí, yo estoy trabajando desde muy pequeña, siempre he vivido con mis padres, luego... Ya le tuvimos a este pequeñito y quieras o no, pues yo empecé a trabajar con él 4 meses. Y pues claro, pues mis padres fueron los que nos apoyaron, mi marido trabajando, yo trabajando y el bebé se quedaba con ellos. Y es normal que pues haya quedado con los abuelos, es normal, porque si nosotros trabajamos yo no podía estar con el bebé. Y pues así sucesivamente, yo creo que como muchas madres de España y de todo el mundo, ¿sabes? Que hacen todo por los nenes y ya está.
Una historia bonita, la de Eva, la madre de Pedro Porro, que ahora ve como su hijo pues es MVP en una semifinal del mundo.
Qué buen síntoma de que esto es un equipo, que el lateral derecho Pedro Porro sea el MVP de una semifinal contra Francia. Es un buen síntoma de que en esta selección puede ser el MVP Rodri, Laporte, Fabián, Dani Olmo, no sé quién, o Cucurella o Pedro Porro.
Es que podría haber sido MVP cualquiera de los dos laterales, te dice mucho también en un partido en el que juegas contra Mbappé, contra Barcola, contra Olís, contra Dembélé... me parece que es sintomático y que deja muy a las claras que España a nivel colectivo está haciendo un mundialazo.
Sí, señor. Pues nada, chavales, mañana estaremos ya en Nueva York.
Manu,
sí, Flaky.
Si quieres tratar de escucharle, si puedo escuchar a Messi.
A ver, sí.
Porque no
ahí lo vimos, sí.
Mundo otra vez porque la gente no quería perder este partido y nada, ganarlo de la manera que lo ganamos también, como lo fuimos a buscar con este grupo que nunca deja de creer, de intentarlo y con juego, porque hoy lo hicimos con mucho juego, moviendo de un lado a otro, intentando por adentro, por afuera, teniendo situaciones clarísimas, manejando el partido desde el principio, si bien en el primer tiempo no tuvimos situaciones claras, manejamos la pelota, el ritmo del partido, ellos no tuvieron situaciones claras y
Y...
Me mata la imagen, Leo. Se van todos, sí, es terrible. Escúchame, para yo finales... te quiero este Messi chiquito, es para que no te olvides. Sí, bueno, pero no fue mal.
Sí, se lo tengo.
Escúchame, no hay que tenerlo. Te digo algo, otra cosa, no estamos preparados, ningún argentino, para que este sea tu último mundial, lo sabes. No estamos preparados. ¿Vos cómo lo vivís? Es tremendo. Otra final, yo no puedo creer.
No, es una locura todo lo que vivimos en este Mundial también, como el de Qatar, estando otra vez hasta el último
¿Otra
día.
¿Otra vez?
Hasta el último día, volviendo a jugar en la final.
Es largo, ¿no?
Es una locura lo que genera este grupo, lo que viene consiguiendo, son cinco finales.
Todas seguidas. Épicas.
Y bueno, este grupo tiene eso, ¿no? Que nunca se da por vencido y que siempre saca de donde no tiene para ir hasta el final y nada, seguir disfrutando el día a día, partido a partido y disfrutar la final que nos queda, más allá de que pase lo que pase.
Obvio. No debe nada este equipo, todo lo que viene es ganancia y te pido permiso para emborracharme hoy, ¿puedo?
Sí, vaya, creo que hoy es un día que hay que hacerlo, hay que disfrutarlo. Y...
¿Meto vino con la gaseosa?
Con el spray.
Bueno, pues se va Messi. Es una locura esto cuando habla el 10.
Lo que va a ser el domingo, Messi. Madre mía.
Imagínate el domingo, sí, sí.
No, sí, que le eche gaseosa al vino. Vamos a ver si Argentina, a ver si le tiene que echar más gaseosa de la que piensan al vino.
O que lo celebren hoy, por si se quedan sin celebración.
Sí, por si acaso. Y si tiene la opción de no presentarse también, que es otra opción que pueden tener.
0-3.
Sí, pero ya vale, ¿no? De esta broma también. Ya es el mejor jugador del mundo, esta historia. Igual ganan el Mundial. Y si ganan el Mundial, les vamos a ver al Dibu, a Messi, al Lisandro, a Marta, al Dibu, 43 años en España, otra vez el banderado.
Y Scaloni y seleccionador.
Ya está Scaloni y seleccionador, incluso. Y jugando todos, otra vez toda la banda.
No lo descartes. Le han preguntado, ¿nos duele imaginarnos que este puede ser tu mundial?
Ya lo han preguntado.
En fin, pues nada, mañana nos oímos y mañana más Dani Garrido y Iturralde González, Rubén Alemán, Marcos López, un abrazo.
Hasta luego, un placer.
Y también en Atlanta, Aris Gabilondo y Lluís Falqué, un abrazo a los dos, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Antes de irnos con Romero, con Herráiz y con Meana, Álvaro Benito, ¿qué pasa con esta camiseta con Carrusel?
Esta camiseta que tenemos ahora mismo en el YouTube del Larguero, y para aquellos que nos están escuchando, que lo sepan, la vamos a sortear, la estamos sorteando. Una prenda que además no vendrá sola porque incluirá las firmas de varios de los futbolistas de la selección española que han pasado por el micrófono de la SER durante este Mundial. Rodri, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Merino y
para
compañía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.